Seguimos en la UNED, en esta sintonía de Radio 3 de Radio Nacional de España. Y continuamos ahora con Psicología Hoy, el espacio que realiza la Facultad de Psicología de esta universidad. El domingo pasado hablábamos de maltrato infantil, de los trastornos asociados a la violencia ejercida contra los niños y adolescentes. Y lo hacíamos con tres psicólogos clínicos: Paloma Chorot, de la UNED, Victoria Noguerol, que también va a estar esta tarde con nosotros, y Serafín Carballo, de la Universidad de Baleares. Hoy vamos a seguir comentando otros aspectos relacionados con la violencia doméstica, con el abuso físico, psicológico y sexual ejercido contra los niños y contra las mujeres, porque tienen muchos aspectos en común: el secretismo, el perfil del maltratador, la dificultad de detectar y de evaluar el problema. También hablaremos de tratamiento y prevención. La profesora de la UNED, Victoria del Barrio, psicóloga clínica, directora del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED y especialista en psicología infantil, será en esta ocasión quien nos va a presentar el programa.
Buenas tardes. Estamos aquí para hablar de un tipo de maltrato especial, que es el maltrato infantil, el abuso infantil, y tengo conmigo pues a dos personas especialistas en diferentes tipos de abuso. A Carmen Huici, del Departamento de Psicología Social y profesora de la casa, que todos ustedes conocen. Y además ella es especialmente una persona experta en el ámbito del maltrato doméstico, especialmente en el maltrato de la mujer. Tenemos también a Victoria Nogueroles, que es del Comité Ejecutivo de la Sociedad Europea para el Estudio del Abuso Sexual. Y yo, que soy Victoria del Barrio, profesora de psicodiagnóstico y que pertenezco al Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Antes de entrar en el tema propiamente dicho, vamos a hacer una pequeña introducción respecto de qué se entiende por abuso, qué tipos de abuso hay y dónde se producen estos abusos. En primer lugar, pues hay que decir que existe pues el abuso psíquico, que es la zona muy habitual y más suave quizá del abuso, aunque pueda tener consecuencias muy graves. El abuso físico, es decir, en aquel en que un individuo tiene una agresión por parte de otro, una agresión física, y el abuso físico también, pero de carácter sexual, que se produce a veces sin daño, pero naturalmente no es un daño, puede producir daño físico, pero puede no producirlo, pero siempre se produce un daño. Por lo tanto, estamos ante diferentes tipos de maltratos. Quizá el abuso infantil, tanto físico como psíquico como sexual, tiene unos antecedentes, y estos antecedentes es el maltrato doméstico, el abuso de la mujer, que produce además un espectáculo que el niño aprende. El aprendizaje vicario es una de las formas más violentas de aprendizaje del niño en las primeras etapas de la vida, y por lo tanto es absolutamente imprescindible tener en cuenta este abuso doméstico que se produce dentro del seno del hogar en relación con lo que puede suceder después en la vida del niño. Por lo tanto, pues a mí me gustaría que empezáramos a ver cómo contemplan las distintas teorías o las distintas perspectivas teóricas el tema del maltrato y cómo se explica. Y a mí me gustaría que cada una de nosotros empezara a decir más o menos qué piensa acerca de cómo se puede interpretar el maltrato.
Bueno, pues si quieres, puedo empezar yo misma. A mí me gustaría empezar por definir lo que es el maltrato en el ámbito doméstico, fundamentalmente el maltrato de género. Y aquí la definición sería el uso sistemático de la agresión física y psicológica, emocional, para sojuzgar y controlar a otro ser humano, en este caso a la mujer, y que se puede aplicar también a los niños, ¿no? Y entonces aquí insisto en dos cuestiones: psicológico, emocional y físico. Entra todo dentro de esta definición. Sistemático, que eso es muy importante, y porque se suele desarrollar en el tiempo y a veces hay una escalada. Y finalmente, el empleo de métodos coercitivos para sojuzgar y controlar a otra persona. Insisto en esto porque cuando se habla de que las mujeres también agreden, y de hecho hay mujeres agresivas y que tienen conflictos y agresiones, sin embargo, este uso coercitivo es mayoritariamente masculino. Que es como si hiciésemos una especie de imagen de marca, la coerción. Entonces, eso es un punto muy importante para destacar.
Aunque no se lean las estadísticas, simplemente con leer el periódico, eso es evidente.
Y además este elemento de control y poder, que es en definitiva la coerción, de acuerdo con diferentes investigaciones, es el motivo máximo y más importante en el ejercicio de cualquier de las formas de maltrato. Es decir, es la necesidad que tiene el maltratador de sentir que puede ejercer un cierto poder y un cierto control siempre sobre alguien más débil. Y esto en el entorno familiar es mucho más sencillo. Es decir, coincide que tienen dificultad para ejercitar esas habilidades en su desarrollo social, acumulan mucha tensión, necesitan descargar, y ese ejercicio de descarga y de sentir poderosos o controladores es lo que invita a la repetición. Y muy de acuerdo con esto que decías, María Victoria, de que es el modelado, lo que ellos están viendo y aprendiendo, lo que está favoreciendo en tantos y tantos casos que luego se repita una vez que son adultos en las mismas conductas de violencia física, emocional o sexual, por ejemplo.
Sí, y vamos a hacer un pequeño repaso por los motivos, por las causas por las cuales este fenómeno se produce, porque es evidente que tiene que tener unos desencadenantes, que tiene que tener unos antecedentes, que tienen que tener unas raíces. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de
ese tema. Sí, quizá aquí podríamos hablar pues de multicausal, es decir, que bueno, cuando se ha estudiado sobre todo el maltrato de los hombres hacia las mujeres, puede haber factores, bueno, ha habido estudios sobre factores biológicos, pues niveles hormonales, etcétera, lesiones y psicológicos. Y aquí coincido en lo que decíais antes, es decir, cuando se han aislado los tipos de maltratador, hay, pues, en una de las revisiones más amplia del tema, se ve que hay distintos tipos y lo que tienen en común es el haber presenciado abusos en su familia de origen. En algunos casos, ellos mismos como víctimas. Hay un subtipo que yo lo considero de los más peligrosos, que es el que se caracteriza, se denomina como disfórico del límite, una persona con unos trastornos de personalidad importantes, y este ha sido a su vez víctima de abuso. Entonces, esta es una persona, digo, peligroso porque, bueno, cuando se han estudiado después qué sucede en las relaciones de pareja, pues estos son los que necesitan controlar más, tienen muchos más contrastes de conducta y finalmente son los más peligrosos cuando la mujer decide abandonar la familia, cuando ya no puede resistir más. Entonces, lo que digo, bueno, pues el punto importante sería que en los tres casos el punto en común sería el hecho de haber presenciado abusos en la familia de origen.
Y hay una característica muy importante en ese haber presenciado abusos, porque nos lleva a inmediatamente etiquetar como haber sido víctima de abuso físico, pero hay una parte muy importante de estos maltratadores que han vivido exactamente situaciones de abandono o de rechazo o de exceso de sobreprotección, que ha generado también unas actitudes de resentimiento y acumulación de tensión que lleva también, ¿no?, a esta conducta a veces de personalidad antisocial que aparece en el perfil de tantos maltratadores.
Sí, evidentemente yo creo que hay el elemento fundamental ahí es un aprendizaje social, exactamente que uno aprende pues a disfrutar de la música o que otro aprende a hacer cosas con las manos, pues otros, bueno, cosas digamos positivas con las manos, pues otros aprenden a hacer cosas negativas y eso yo creo que es exactamente uno de los grandes problemas que tienen los niños, esa asistencia a escenas violentas dentro del seno del hogar, que además yo creo que una y otra vez hay que repetirlo, que los niños aprenden de los modelos que son afectivamente próximos, más que de cualquier otro, y eso es muy importante. Y así como en la adolescencia se aprende de los modelos que son modelos sociales, de los cantantes, de los ídolos, etcétera, pues en la niñez se aprende fundamentalmente de los padres. Y eso es una cosa que es muy grave y que es muy importante a la hora de la prevención, naturalmente.
Sí, yo insistiría también en otro aspecto, que es, bueno, todos los factores que tienen que ver con la socialización del rol de género. Es decir, que muchos de los maltratadores lo que les sucede es que tienen unos patrones de un gran conflicto al asumir el rol de hombre. Y entonces vemos que hay una ideología, que además, por otro lado, tiene su apoyo social en el contexto social más amplio, que es el de la mística masculina. Es decir, el hombre como superior, con capacidad de controlar y muy importante el que compita para poder probar su masculinidad. Es decir, es un rol muy cargado y muy muy difícil.
Preponderante.
Exactamente. Sí. Y por otro lado, el ver las emociones como algo, un signo de debilidad. y que uno es muy vulnerable si expresa las emociones, y luego pues poner todo su identidad en el éxito, en la potencia heterosexual, etcétera. Es un patrón bastante consistente de un conflicto al asumir el rol de género.
Pero venga, habla tú y yo, luego yo.
No, muy rápido. Diríamos que el puzzle queda perfectamente encajado, ¿sí? Unos valores culturales y sociales, unas expectativas de éxito, y detrás de eso una fragilidad personal en el individuo, sí, que no puede adquirir esa meta y que entonces tiene que descargar esa tensión de una forma que además diríamos que está consentida o reforzada por la estructura familiar y, pero sobre todo, por la cultural y social.
Exacto, y perdona que te interrumpa, yo también, insistir en estos tres tipos, que no sé si los he dicho antes, que sería el solo en familia, la persona que solamente es violenta dentro de la familia, el disfórico límite, del cual hablaba antes, y luego el antisocial en general, es decir, la persona violenta en todos los contextos. Entonces, en los dos primeros, que quizá son menos aparentes y no se descubren tan fácilmente, lo que hay como rasgo común es la dependencia emocional. O sea, son gente terriblemente inseguros, a pesar de que mantienen esa posición de la dominancia masculina. Pero por detrás hay una dependencia. Incluso yo me atrevo a interpretar un dato que estamos viendo en los últimos años en las personas que matan a su pareja, a su mujer o a su pareja, vemos que muchos de ellos se suicidan. Habría otra explicación, es decir, hay un mayor rechazo social de este comportamiento, pero también se puede interpretar como que realmente han destruido a aquella persona de la cual dependen emocionalmente mucho, a pesar de esa apariencia de dominancia.
Sí, realmente es que el acudir a la fuerza para imponer cualquier cosa es que no se tienen razones más de peso, ¿no? Es una debilidad en el fondo. Pero claro, yo creo que esto además es un modelo obsoleto, porque tiene una cierta comprensión que cuando las sociedades son muy elementales y la supervivencia depende de la fuerza física, pues que haya una dominancia masculina, porque es donde parece que tienen una prioridad sobre las mujeres. Pero en una etapa en donde hemos entrado en la tecnología y que para mover la tecla de un ordenador la fuerza física es evidente que no es necesario, pues es un modelo obsoleto absolutamente. Es decir, que es un modelo biológico que ya no tiene una función social ni tiene una función vital siquiera, y que en ese sentido yo creo que una de las mejores prevenciones es la educación de la mujer. Yo nunca me canso de decir que la solución de la fortaleza de la mujer está en su educación, y más en las sociedades desarrolladas, en donde efectivamente la autonomía se hace con la cabeza. Y eso realmente es una cosa fundamental.
Y la información a los niños, porque en el caso del abuso sexual que se transmite de un adulto a un niño en el entorno familiar, es comprobado que cuanta más información y prevención ha tenido el niño, mayor y mejor pronóstico de intervenir y de frenar, al menos de denunciar el problema del abuso sexual. La información es definitiva.
Bueno, y después de este repaso un poco de las características del abusador o sus raíces sociales, pues podíamos un poco dar un flash, porque no se puede entrar en detalles, de cómo se puede detectar el maltrato, el abuso, cómo se puede evaluar la situación en donde los individuos presentan unas ciertas síntomas o unas ciertas signos de haber sido maltratados. ¿Nos parece que entremos
en ese tema? Sí, pues siguiendo con el abuso sexual, como estábamos comentando, la detección es muy complicada porque no hay señales externas para detectar que un niño es víctima de un abuso sexual. Y además hay un peso importante de tabú y de secreto alrededor. Es decir, si para un niño es difícil reconocer que su padre le pega, es mucho más difícil reconocer que está siendo víctima de un abuso sexual. De modo que han de ser los profesionales, las instituciones, los colegios, los que hagan ese esfuerzo para poder detectar o reconocer los síntomas, que son muy amplios y muy variados. El lenguaje que utiliza el niño para expresar que está siendo víctima de abuso sexual es amplísimo.
Pero exactamente ocurre, sí, en la mujer lo mismo. Es decir, el secretismo es una cosa absolutamente moneda corriente en este campo, que es
mucho más incomprensible desde el punto de vista del abuso físico, pero que se da. Y además sí. Parece ser que el 10% es lo único que llega realmente a ver la luz y que, por lo tanto, este problema es un iceberg, ¿no?
Sí. Bueno, aparte de lo que tú comentabas del secretismo, y además que siempre hay redes sociales que nos están indicando que lo mejor es no denunciarlo, etcétera. Vemos también que a veces los profesionales que están en las consultas de terapia muchas veces no son capaces de detectar algunos datos que está dando el paciente, que indican, o la paciente, que indican que está sucediendo esto. Yo traigo a colación un estudio que a mí me impresionó bastante, realizado en Estados Unidos por Hansen y colaboradores, en los cuales se veía que terapeutas habían sido incapaces de detectar estos casos, y en un 40% de estos sujetos no detectados habían terminado en un homicidio. Es decir, que no habían sido capaces de ver lo que estaba ahí, ofreciéndoselo de manera un poco indirecta, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es muy importante también. Bueno, ya esto entraría en las recomendaciones, que cuando se hacen, intervenciones o una persona denuncia, hay que ampliar mucho las preguntas para captar realmente lo que está pasando.
Del problema.
Entonces, sería una...
Perdona. ¿En los niños a qué se debe atender? ¿A qué signos hay que entender en el caso de un niño para levantar el problema?
Hay unos indicadores que son comunes a otros tipos de malos tratos y otros más específicos del abuso sexual. Seguro uno de ellos son los síntomas que tienen que ver con el área de la sexualidad, porque ha sido un área alterada y afectada. De modo que un lenguaje sexual desproporcionado, conductas sexualizadas desproporcionadas a su nivel evolutivo, un conocimiento del sexo que no le corresponde, masturbación compulsiva que no responde a otro tipo de factores, o incluso los dibujos sexualizados, son señales, indicadores que nos pueden ayudar. Y luego presentan una serie de indicadores conductuales y emocionales que tienen que ver con factores muy importantes en la raíz. Uno es que son niños estigmatizados y, por lo tanto, tienden al aislamiento, a la soledad, a la dificultad en su relación social. Son niños que han desarrollado una importante desconfianza o dificultad para confiar, por lo tanto, se manifiesta también en sus conductas extremadamente agresivas a veces o extremadamente pasivas, es decir, su dificultad en su desarrollo conductual, que se manifiesta en sus habilidades académicas, el niño ausente con regresiones, con fantasías, con dificultad de concentración, de memoria. Es decir, es un amplísimo, amplísimo marco, pero que ayuda seguro a que los profesionales puedan centrarse en el lenguaje que está utilizando este niño.
Realmente, en el caso de los niños, es un caso especial, y a veces el observar el juego, por ejemplo, de los niños es un elemento. Pero en el caso de los adultos, yo conozco en castellano, para hablar solo de cosas que puedan ser inmediatamente accesibles, pues la entrevista general estructurada de maltrato de Chiburúa y Montalvo del 98, que puede ser un elemento, pero es para aplicar un instrumento de evaluación, se necesita previamente el que las personas adultas afectadas de un problema de abuso o maltrato busquen ayuda. En ese sentido,
yo voy a saltar ya a otro punto, es decir, que a veces, y no se entiende por qué una persona no denuncia o por qué una persona no lo cuenta. Yo creo que en el fondo hay una gran desconfianza de el trato que va a recibir a partir del momento en que lo haga. Entonces, si la sociedad no está bien preparada, y cuando digo bien preparada, son sistemas realmente de apoyo auténticos, la persona se pone en una situación de mucho mayor riesgo. Entonces, bueno, yo nunca me olvido de una cita de una autora norteamericana al respecto. Dice, bueno, las mujeres tienen miedo de denunciar y tienen miedo de contarlo porque saben que una vez que lo hacen corren riesgos muy fuertes y no son inventados, son reales. Entonces, claro, ahí se acusa que no se llega a expresar el temor porque o la situación, porque, bueno, ¿qué va a pasar después? Yo creo que eso está en la mente de muchas personas.
Es decir, porque las soluciones posteriores son precarias.
Muy precarias, muy precarias.
Es. Y realmente no es ya solo un problema de detección, sino en lo último ya que vamos a tratar, porque estamos al final del camino, que es en el problema de la solución de los problemas del maltrato. ¿Cómo veis el problema de los tratamientos que serían más o menos eficaces en relación con personas que se han visto afectadas de estas agresiones, de este maltrato o abuso.
Hay una diferencia importante entre que la persona que ha sido víctima de un maltrato o de un abuso sexual reciba atención o se vuelva a sentir aislada sin ningún vínculo. La necesidad de un vínculo emocional en un momento de recuperación, como ha sido un abuso sexual, es extremadamente importante, de modo que en muchas situaciones desafortunadamente el único vínculo que puede desarrollar es el de la terapia o el tratamiento psicológico, que ha de abordar como objetivo prioritario el reconocimiento del daño, el poder trabajar con los sentimientos de culpa y vergüenza implícitos en tantas víctimas para empezar a recuperar el control de su vida en las personas adultas y poder establecer y comenzar a establecer la confianza perdida en tantas de los niñas y niños que han vivido estas situaciones.
¿Y qué pensáis que al ser este tema un problema interactivo, el tratamiento en grupo, es decir, con el grupo familiar o el tratamiento individualizado, qué pensáis que pueda tener más garantías de eficacia?
La terapia ha de ser individual por necesidad inicialmente. La recuperación del trauma y de la experiencia vivida es una experiencia muy personal que necesita un entorno, un setting extremadamente facilitador. Si una vez que se han conseguido unos objetivos importantes en la terapia, la familia o los diferentes miembros deciden recuperar la parte saludable que había en esa relación de familia, entonces, de acuerdo con mi criterio, sí estaría muy adecuado, pero no antes.
Bueno, yo en cuestión de tratamiento pues no voy a entrar porque no es un campo mío de especialidad, pero sí los tratamientos que yo he visto, que parece que son de mayor eficacia, sí son individualizados y llevan pues una línea de trabajo pues como con la indefensión aprendida o el estrés postraumático, y es una reconstrucción, porque las personas cuando salen de una situación, sobre todo en las víctimas que suelen ir a casas de acogida, que son las aterrorizadas, por decirlo de alguna manera, se habla de violencia terrorista dentro de ese marco, estas personas necesitan recuperar su autoestima, reconstruirse, porque, uh-huh, bueno, yo creo que se puede equiparar a una persona que sale de un campo de concentración. Sí, entonces necesita un apoyo masivo. Uh-huh. Y eso no se resuelve en 3 meses, en una casa de acogida. Hay que hacer un esfuerzo enorme para, uh-huh, reconstruir a la persona, para que pueda volver a un funcionamiento normal previo a la situación, ¿no? Uh-huh.
Creo que la media de sesiones, esto es naturalmente indicativo, pero creo que la media de eficacia está en unas 20 sesiones aproximadamente, y eso pues depende del caso, depende del tipo de técnica que se utilice. Por ejemplo, yo he recogido algunos datos acerca de ello, y parece ser que la terapia cognitivo-conductual pues es la que alcanza los niveles más altos de eficacia, que se estiman entre un 80 y un 90%. Es verdad que nosotros leemos un tipo de literatura en donde este tipo de terapias está primado, ¿no? Pero por ejemplo, la dinámica se estima en un 23% de éxito, y en niños el juego parece ser que es la terapia más exitosa, pero efectivamente nosotros estamos en una diferencia grande en función del tipo de abuso, el grado de abuso, el tipo de sujeto.
El nivel de deterioro que ha traído la víctima y la terapia de grupo. Yo la veo un complemento muy rico a esas sesiones iniciales de terapia individual, donde se reducen los niveles de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, y ya si están en condiciones de crear vínculos emocionales con otras mujeres y niños que han tenido algo parecido.
Tenemos ya muy poco tiempo, simplemente un minuto para que cada uno diga lo que le parece el colofón de final.
Bueno, yo insistir desde mi ángulo en la importancia de evitar la revictimización por parte de las personas que acogen a las personas víctimas de un maltrato. Eso es importantísimo. Policías, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, que no revictimicen, no culpen a la víctima, que esa es la tendencia más generalizada. Entonces eso hay que eliminarlo y bueno, combatirlo por distintos medios, ¿no?
Yo creo que esas son actitudes obsoletas también.
Pero que siguen funcionando.
Son obsoletas, pero siguen funcionando.
Mi recomendación iría por la necesidad de especialización o formación más rigurosa en los profesionales o instituciones que están abordando los problemas de la violencia y el abuso, para evitar ese proceso que muchas veces lleva a más complicaciones. Y desde luego animar a que esto deje de ser un tabú y que se hable. El hecho de hablar y de desvelar estas situaciones cargadas de culpa y vergüenza ya está animando también a tener otra visión más real del problema.
Bien, pues solo me queda daros las gracias por la participación y despedirme de nuestro público. Buenas tardes.
Victoria del Barrio, profesora de psicodiagnóstico en la UNED. Carmen Huici, profesora de psicología social de nuestra universidad. Y Victoria Noguerol, psicóloga clínica. Muchísimas gracias a las tres por haber compartido con nosotros su experiencia y sus conocimientos sobre maltrato y violencia doméstica. Aquí finaliza Psicología Hoy. En nuestro próximo programa, que será dentro de 15 días, el domingo 22 de abril, nos ocuparemos del papel del psicólogo educativo en los centros de primaria y secundaria. Un asunto que trataremos con el decano de la Facultad de Psicología de la UNED, Jesús Martín Cordero, y con el profesor Gonzalo San Pascual, ambos especialistas en psicología de la educación. Hasta entonces, que lo pasen muy bien estos días. Muchas gracias.